En fin, vamos a, de una voz a otra porque...
Vamos a escuchar a un amigo de esta casa, a Pedro
Carreño,
que mejor entramos directamente porque...
El tema es interesante porque Pedro ha conseguido quien le muela el gofio de Costco, ¿eh?
Una comida de cambio climático y de hambruna.
Pedro Carreño, nuestro historiador de la oliva. Estamos aquí a la sombrita porque hace muchísimo calor y como siempre nos trae elementos no solamente para disfrutar del arte y el patrimonio, sino también para degustar. Hoy hace bastante tiempo tuvimos un potaje científico donde él contaba cómo era, sacó adelante con sus manitas que el gofio de Costco. Y entonces, últimamente está investigando mucho más y ya incluso tiene un molinero. Pedro, cuéntanos, explícanos un poco esta nueva iniciativa tuya.
Sí, saludar a toda la audiencia y a ti especialmente darte las gracias por permitirme dar a conocer los avances de alguna forma de los que tú hablas en relación con el gofio de Costco, ¿no?
Tenemos que decir que un poco tú presentaste en un potaje científico el producto y además que luego resultó tan interesante que también se pidió una información a un nutricionista, se llevó al laboratorio y aquello era un superalimento.
Sí, bueno, también por continuar, sí quería también aprovechar para darte las gracias a ti por esa labor que haces en bien de los valores patrimoniales de nuestra isla, que son muy muy importantes, al darlos a conocer y que la gente pues sepa que a veces la historia nos va presentando cosas y hechos que son únicos y han sido trascendentales en nuestra historia, ¿no? Y bien, todo lo que tú decías es verdad. En un momento dado, o sea, siempre hemos hablado, ¿quién no ha hablado del gofio de Costco en Fuerteventura? ¿Quién?
Y que ya es que lo estamos saboreando y disfrutando, porque me imagino que nos explicarás cómo ha sido descubrir un molinero de Costco.
Exacto, entonces, en esa tarea que tú has hecho de que tú bien has logrado consolidar como ha sido el potaje científico, pues en una de las invitaciones que tú me pediste, pues yo trabajé el tema del gofio de Costco. Y en aquel momento, pues yo elaboré todos los datos, todo lo necesario para, de alguna forma, ponerlo al día, ¿no? Quedó por hacer gofio de Costco, que pudiéramos comer gofio de Costco, desayunar con gofio de Costco y poder decir que el gofio de Costco muchas veces no es lo que la gente pues nos venía diciendo. En todo el procedimiento, que fue emocionante, porque la verdad para mí lo fue, porque era como dar vida a lo que tanto y tanto mis padres, mis abuelos, todas las personas mayores, pues nos hablaban, todo el trasiego que significaba ir al mar, lavar el Costco, tenderlo, luego molerlo, etcétera, etcétera. Aquí en Fuerteventura también es verdad que no encontré, digamos, todos los cauces necesarios para poder culminar lo que es la elaboración del gofio de Costco, ¿no? Y hace unos días, digamos que como si dijéramos, se culminó el proceso. Yo llevé, fruto de haber cogido en torno a 100 kilos de Costco, haber hecho todo el procedimiento de lavado, que vino a significar como unos 10 kilos de grano, y llevé hablé con varios molineros en Tenerife, principalmente, porque aquí no fue posible. Y al final tengo que hacer una alabanza porque la verdad que se portaron muy bien los molineros del motor de gofio, que es uno de los más antiguos de Tenerife, que se encuentra en el barrio de la Salud de Santa Cruz. Y bueno, ellos se prestaron a lo mejor para que tuviéramos gofio de Costco. Pero fíjense ustedes, a mí me resultó curioso cuando ellos me llamaron por teléfono para decirme: Pedro, hemos terminado tu encargo y nos hemos atrevido a probarlo un poquito. Y de verdad tiene un ligero sabor a almendra. Y aquello a mí me gustó, porque gente que son gente especializada, como si dijéramos, en los distintos sabores y gustos que ofrece los gofios, porque allí no solamente hacen gofio de trigo, de cebada, de mezcla, de garbanzo, en fin, un mundo todo gastronómico en relación con el gofio, ¿no? Pues me encantó que me recordaran ese sabor a almendra, que aquí en Fuerteventura también algunas personas me decían que tenía un cierto sabor a almendra. Pero también es verdad que el gofio de Costco ha tenido muy mala prensa entre nosotros.
Seguramente por el hambre, ¿no?
Claro, claro.
Por el recuerdo, porque como era un alimento que se solicitaba
extremo,
cuando...
Extremo.
Efectivamente. Y se puede decir alimento de cambio climático, seguro.
Exactamente. Nada mejor que lo que acabas de decir. Pues téngase en cuenta que claro, la gente decía: ¡Uy, gofio Costco! ¡Salao, salao! Otros decían: ¡Buh! Una barbaridad. Además, yo tengo expresiones de...
Victoriano decía que era negro y que sabía fatal también.
Sí, por ejemplo, lo que más se oye es que era amargo y salado. Y preguntando a distintas personas, por ejemplo, Ramón Cabrera me decía que era amargo y saladísimo. Juan Suárez, que el gofio era bueno, aunque solo fuera en polvo. Mila Estupiñán, su madre decía que era apreciado y que ellos cambiaban el gofio de trigo por el gofio de Costco. Severo Calero, de Villaverde, que era muy bueno y que sabía almendra. Antonio González, que a sus 90 y pico de años y tal, dice que él no se siente viejo, además, y que él se lo echaba a la leche con café de cebada, y que es lo que había entonces, y que él lo encontraba bueno. Carmen Sadaria, de Vallebrón, que era amargo como la hiel. Juan González me decía, el pobre ya murió también, que lo mezclaban con otros gofios y que mezclado no era tan malo. Milagro Mosegue me decía que ella nunca lo comió, pero que su madre le decía que era ruin, ruin, ruin. Y Mari Carmen Barrios, de Tefía, la cocinera que fue de la Escolonia durante mucho tiempo, me decía: bueno era, porque en aquel entonces no había otra cosa. El caso es que esa prensa que había, también había que ver por qué. Porque unos decían que era bueno, otros decían que era ruin, unos amargos, otros salados, etcétera, etcétera. Entonces, al final yo descubrí que es en la forma de elaborarlo. Por ejemplo, la gente llevaba el gofio de el Costco a lavarlo al mar, era la única agua que había, y acumulaba sales que, lógicamente, al no lavarlo con agua buena para quitarle la sal, pues indudablemente te salía un gofio mitad sal, mitad gofio, o sea, salado. Luego también las condiciones de tostarlo. Aquellas personas que lo hacían bien ponían como un doble fondo para intentar tostarlo y que no se le quemara. Pero quien se descuidaba un poquito, eso es, las semillas muy pequeñitas, lo que hacían era ceniza. Y lo que molían era ceniza. Con lo cual, imagínense ustedes lo que significa comer ceniza, que era no amarga, ruin y todo lo que podemos decir. Pero realmente, aquellos que decían que no, que el gofio era bueno, pues coincide plenamente con el gofio que hemos elaborado. Yo invito a todo el que quiera, mientras tengamos gofio, pues lo invito a probar gofio de Costco, cómo no, y con aceite y azúcar, que también era muy apreciado en aquel entonces, también es muy bueno. No, porque si no ya me lo hubiese comido, porque tampoco se puede sacar mucho, pero sí me he desayunado varias veces con gofio de Costco, y he disfrutado de un sabor totalmente distinto. Y como tú bien dijiste antes, o sea, estamos hablando de un producto de unas condiciones organolépticas extraordinarias, con unas que aporta no solamente carbono, hidratos, etcétera, etcétera, vitaminas, sino que, bueno, no en manos mías, sino no por boca mía, sino por la analítica que se le hizo, que ahí está. Estamos hablando de un superalimento. Y es verdad que los hidratos de carbono.
Por eso los majoreros debían ser tan altos.
Claro.
que siempre se habla que el hombre, la mujer majorera, eran más altos que en otras islas.
En otras islas, exactamente. Pero siempre se decía, ¿de dónde sacaban los aborígenes los hidratos de carbono? Pues fue del gofio de Cosco, porque realmente, aunque se ha demostrado los yacimientos arqueológicos que sí, que en momentos dados manejaron la cebada al menos, pero también es cierto que esas semillas, yo siempre lo he dicho, en un momento dado de penuria y de necesidad, se las comieron y aquí se acabó y se adaptaron a lo que había. Y de ahí obtenían principalmente los hidratos que tan necesarios son, para sobre todo para la cabeza y algunas cosas más. Así que estoy encantado con este trabajo que he realizado, por poder visualizar un producto tan nuestro, tan vinculado extraordinariamente, porque ya lo dije al principio, todos los majoreros en un momento u otro han oído hablar bien o mal del gofio de Cosco. Y creo que el reto de probarlo, de saber cómo era, de garantizarnos que es un producto con cierto tipicismo, si quieres, propio de nuestra
sí, que forme parte de sí. La gastronomía esta,
claro.
un poco de élite de producto, ¿no?
Claro, y hoy en día, en que hablamos del kilómetro cero, de la sostenibilidad, de todo eso, yo creo que sí se hace necesario que investiguemos un poco, porque yo creo que puedes tener muy buen futuro en manos de un buen cocinero, de un buen restaurante que sea capaz de sacarlo adelante y ofrecerlo. Es verdad que no es un producto barato. Yo he estado calculando y el costo de gofio por kilo es de unos 10 euros. Pero bueno, lo bueno hay que pagarlo también.
Una galleta de Cosco tiene que además, pues eso, ahora estamos aquí merendando Pedro y yo, Marusa, y me va a me voy a tomar con el café este Cosco tan rico,
pues sí.
A sabor a almendra.
Pues sí, yo creo que es la mejor forma de terminar esta entrevista, un café con un poquito de gofio de Cosco. Y este año que ha sido tan bueno, porque la verdad que, bueno, todos vemos como nuestras montañas, nuestros llanos, nuestras gavias se han llenado extraordinariamente este año de Cosco.
Que es un color rojo.
Rojo, púrpura, que es vistoso en Fuerteventura de forma extraordinaria. Pero bueno, este año tenemos materia prima y podemos dedicarnos un poco también a recolectar el Cosco, a seguir el mismo camino que yo he hecho. Uh-huh. Pues teníamos que hacer un día la feria de los productos de Fuerteventura, que tiene muchos, no solamente este, sino otros también de muy antiguos que hemos dejado de usar y que yo creo que bien vale la pena.
Pues como siempre, Pedro, la verdad es que disfruto un montón con tus charlas y vamos a ver en qué termina esto, pero yo creo que sí, que vamos a tener que utilizarlo. Y además, pues eso, sabiendo ya que es un superalimento.
Sí, yo, fíjense, a mí muchas veces me da pena de que la nueva generación, los jóvenes, desconozcan casi por completo las posibilidades para que en tiempos extremos de las que podemos beneficiarnos en la isla. Siempre lo he dicho, o sea, yo ahora mismo a mí me sueltan y yo soy capaz, vamos, Roma, a mí, todo lo que esta tierra da, creo que lo conozco hasta las raíces que eran comestibles, pero que hoy en día se ha perdido. Ni siquiera los rinchones ya compramos en el supermercado.
La rúcula.
El taján.
La rúcula en vez de...
Sí, exacto. Hasta el nombre lo hemos perdido. El tajame, que también se comía, es una verdura que también se comía en potaje y que era muy, muy bueno. Y tantos otros que yo creo que es una pena porque, el mundo ahora que está bastante revuelto, sí nos está diciendo un poco que no podemos olvidar los recursos que con tanto sacrificio, pues de alguna forma, como por ejemplo las tuneras, pues nuestros antepasados las cultivaron, las mantuvieron, da una cantidad de subproductos extraordinarios y de calidad, porque yo no entiendo por qué la gente va a comprar frutas que vienen de no sé dónde, que son muchas veces asadas por dentro, y aquí tenemos unos tunos que si están fresquitos en el verano, y yo particularmente no como otra cosa, lo digo sinceramente, y pueden venir a comprobarlo a mi casa, los tunos, que es un producto extraordinario, y que no podemos olvidar toda esta riqueza que tenemos, porque, por lo que tú decías, no sé si tenemos que volver otra vez a hacer uso de ellas, y si tenemos que volver a hacer uso de ellas, pues lógicamente será en beneficio nuestro, ¿no? Y por lo tanto tenemos que cuidarlo.
Pues Pedro, vamos a probar que se nos está enfriando el café. Muchas gracias, como siempre.
No, gracias a ti y por supuesto por expandir todo este conocimiento, que al fin y al cabo es el conocimiento de nuestros antepasados.
Una en punto de la tarde, bueno, nos restan apenas 30 segundos y vamos a cerrar el programa en la jornada de hoy, ya despidiéndonos de todos ustedes, de los habituales de este espacio de Ecología de Radio Sintonía hasta el mes de septiembre. Sofía, ¿ya tienes la maleta hecha?
Pues no, pero vamos.
Ni pensamiento.
Seguramente voy a plantar. No sé qué voy a plantar, pero voy a plantar.
¿Tienes dónde plantar?
Sí.
Ah, bueno. Bueno, hay gente que lo hace en maceta.
No. Yo, a ver si...
Tú sabes que hay que abrir un surco, que hay que poner abono, que hay que regar y esas cosas, ¿sabes?
He hecho un par de huertas.
¿Con algún resultado?
Sí, perfecto. Pues,
¿qué planta?
Berenjenas, pimientos, tomates, cebollas, lechugas. Pero bueno, no estoy yo... últimamente me duele un poco la espalda, así que... Pero vamos a... No me saques
del guión del programa.
Estuve escuchando a Miguel Poveda, realmente emocionante, impresionante. Me encantó. Yo le gritaba: ¡Que viva Miguel! ¡Que viva Miguel! El tío se dio dos vueltas por toda
la sinfónica, sí.
Por el patio
de butacas,
para arriba, para abajo, saludando a la gente. Pero vamos, principalmente era flamenco del bueno, sigue siendo ese alma con duende, porque lo lleva, vamos, impresionante. Y él dijo que no se acordaba que había estado en Fuerteventura y que tenía que hacer un concierto memorable.
Y lo hizo.
¿Estuviste?
Claro.
Ah, mira, y me dejas largar.
Claro, porque, hombre, claro, cada uno, bueno, pues cuenta la misa como le va, ¿no?
Ya, no, pero como no te vi, pues...
Hombre, porque la sinfónica estaba prácticamente llena.
Sí, efectivamente. Yo quiero poner la canción que le adaptó y hizo Serrat para él. Y que realmente es impresionante. Y también quiero, bueno, pues me encantó su libertad, su grito a Federico, al Camarón, y también a que se vote con la cabeza y la inteligencia para no volver, porque él presume, o sea, que le gustan los chicos y no las chicas, y tiene miedo a que...
El retroceso sí, de los derechos.
Sí, así que, por favor, este domingo recuerden que no volvamos ni a los negacionistas climáticos, ni a que pues gente de LGTBI plus pues tengan que
salir a la calle nuevamente a luchar, sí, por lo que ya te por nada, por los mismos derechos que nos asisten a todos.
Sí.
Así que nos vamos con Padre. La canción es realmente maravillosa como la interpreta. Es una adaptación, como ha dicho Sofía, que la ha hecho Serrat de este tema para él. Y es un canto a la tierra, un canto a este espacio donde vivimos y a la necesidad de cuidarlo. Así que, Sofía, que tengas unas buenas vacaciones. Nos encontramos en la segunda semana de septiembre. Que te vaya bien. Y nada, nos vamos con ese Padre.
Venga.
¿Qué le han hecho, padre, al bosque, que ya no hay ningún árbol? Y usted me dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones. Donde hay flores hay abejas. Y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Asómese, padre, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deja usted de llorar, que nos ha declarado la guerra.
Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pez flotando sobre la espuma blanca. Padre, el río no es el río. Que llegue el estío, esconda cuanto halle vivo. Padre, dígame qué le han hecho al bosque, que no hay un árbol. ¿Cómo y quién nos dará fuego en invierno y sombra en verano? El bosque, padre, antes que el sol diga adiós, vamos de la vida en pos. Que hay sin leña y sin peces, padre, habrá que quemar la barca, sembrar el trigo entre las ruinas, padre, y echar cerrojos y albabas, decía usted. Padre, si ya no hay árboles, ¿dónde harán su nido las aves? Ay, padre, sin flores no alzará la abeja a dulces panales. Ay, padre, padre, penas y remordimiento, anuncia sangrando el viento. Padre, asómese, ya están aquí los desalmados. Padre, diga que no, vea que yo sigo a su lado.
Que están matando la tierra.
Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.